frigorífico.
Sí, un vaso de agua, por favor. Alguien. ¿Alguien solidario no hay acá?
No.
Ahora
Claudio.
Enseguida viene.
Está laburando el turco.
Turco, un mate, por favor. Pásame. Bueno, después vamos a ir a ver.
Bueno. Teléfono, Leyenda Nacional.
Para que recupere un poquito. Teléfonos 449-3737, interno 37, el teléfono de la radio. Mensaje de texto 155-324-484. Si nos querés escribir, sendanacional@gmail.com o sendanacional@yahoo.com.ar. Y si querés saber un poco más del programa, podés ingresar a sendanacional-radio.blogspot.com.
Y por supuesto está recontra actualizado. Estoy embarazado ya directamente. Y
¿ya vas a parir?
Sí, no, el atraso que tengo con el bloque. Me hice un evate, dice, hasta las manos.
Tiene como no, mucha,
sí,
mucha
no,
falla.
Hasta las manos. Me dijo. Bueno, Noelia, ¿y ahora con qué seguimos?
Bueno, ahora vamos a continuar como siempre con el micro de Vigil, de los socios activos de Vigil. Y en la temática vamos a continuar con anécdotas. Y tenemos acá presente al señor Paco Gómez, que, como bien me dijeron, había pertenecido a la escuela de teatro de lo que fue Vigil.
Ah, sí, hace mucho tiempo esto ya.
Así que después nos va a contar un poquito de qué se trata.
Bueno.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Bueno, bien. Buenos días a todos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la historia de la Vigil?
Dale, dale.
Bueno, la Vigil, para casi todo rosarino que anda entre los 60 y pico de años o un poquito más abajo, la tiene presente totalmente. Fue una biblioteca que creció muchísimo. Y ahí tenían esta biblioteca empezó con un garage de automóvil y cada vez se fue agrandando más a llegar a toda la esquina y tener escuelas secundarias, jardines. Y todo lo que hacía la cultura no faltaba nada. Inclusive escuelas de artes, música, pintura, y entre ellas teatro, que es la que yo me había ingresado ahí. Eso se da hace mucho tiempo, no, hace como 40 años, no tengo idea de la fecha.
Ayer nomás.
Claro, ya estamos un poco senil a veces para acordar una fecha exacta. Ahí empecé como alumno, 2 años, en esa época dirigía Tealdi, para los viejos era muy conocido, Tealdi, un gran actor rosarino que después fue a Buenos Aires y bueno, en Buenos Aires se perdió un poco ahí, como en el bosque. Con él hicimos 2 obras, una, El Puente de Gorostiza y después El Centrofoba Murió al Amanecer, que esa fue la más grande de todas. Bueno, después de esto, por edificación, porque se hacía nuevo edificio, se trasladó la escuela de teatro a otro lado, Tealdi fue a Buenos Aires. El asunto es que se postergó por tiempo indeterminado volver a la actividad teatral. Los que hacíamos teatro emigramos, digamos, para el centro, en aquella época La Ribera, el Team, Los Comediantes, El Faro estaba, y yo ingresé en Los Comediantes. Era uno más entre ellos. Pero venía la época, digamos, no de decadencia a nivel artístico, sino de decadencia económica, que cada vez los teatros de independientes se fueron ahogando económicamente, lo que hasta el día de hoy también los teatros independientes están en una pelea para mantenerse, que te la regalo. La conozco bastante bien. Nosotros, por suerte, la sala que tenemos nuestra, entonces podemos quedarnos ahí, pero quien alquila sala y tiene otros gastos extras por alquiler y esas cosas, le resulta muy difícil. Sale así que la sala nuestra es una de las salas de teatro más vieja. Creo que anterior a eso, como sala vieja, y no es de, hacen teatro, pero es amigo del arte, pero es una institución que se mueve por otros medios económicos también. Bueno, de ahí Me encontré con Graciela Castellano hace mucho tiempo, cuando salíamos y creamos el CET, el Centro de Estudios Teatrales. En el CET se empieza a incorporar como alumnos, ayudantes, otros como técnico de luces, Risa, Marisa Busso, que hoy es su esposa y está en el grupo, y otra serie de gente, Bercelli, Emma Marazzo, una cantidad de gente que algunos quedaron en el teatro y otros es muy árido mantenerse en el teatro, que por distintas razones fueron abandonados. Y bueno, después se creó la necesidad en el grupo, si éramos un grupo que no teníamos sala, que andábamos pululando en salas prestadas, como hoy hay muchos grupos que están haciendo eso, y se llegó a la conclusión que teníamos que tener la sala propia. Bien, el dinero donde se consiguió, lo seguro que no lo robamos. Hubo algunos aportes de personas que en este momento no quiero dar el nombre porque son gente del grupo, pero no estoy, digamos, autorizado, no quiere aparecer como que él es el que donó gran parte de la casa y demás, pero recibimos una donación particular como para como para adquirir esa casa, que era una casa vieja, bueno, y después la reforma de albañiles y otras yerbas, hablando en criollo, la hicimos todo el grupo con aportes personales y demás. Y esta sala lleva más o menos alrededor de 25 años que estamos ya. Cada vez la fuimos haciendo mejor, es una sala confortable, lujosa dentro de la economía que el Centro de Estudios Teatrales maneja, ¿no? Siempre tratamos de mejorar la sala porque una de las cosas que pensamos que el espectador debe estar cómodo en la sala. Y hay que hacer todo el esfuerzo como para que ser el primero, el más cómodo de todo tiene que ser el espectador. Bueno, a partir de ahí se mejoró, ahora tiene aire acondicionado, es una salita chiquita para unos...
Y Paco, sí. Repetime la dirección de la sala de
estamos. Ah, bueno, San Juan 842. No, si mandaron el que hace menos publicidad.
Dirección, Paco, me extraña.
San Juan 842, la vamos a repetir.
Sí, Paco.
Sí.
Una pregunta que yo estaba pensando, digamos, vos hace 40 años que la estás peleando con el teatro.
Y empecé a los 22, tengo 66, un poco más.
44.
44.
Ya vamos por el medio siglo. ¿Y esto hoy? El teatro, lo que fue el momento cuando empezaste... Ah, me parece que llegó alguien que tiene que pasar. ¿Es distinto del teatro cuando empezaste a lo que es ahora?
Pienso que sí, y me parece que es distinto en buena hora respecto a los hacedores de teatro. Cuando yo empecé el teatro, digamos, los que estábamos en el teatro independiente, estábamos en la cosa esa poética del amor al teatro, trabajar en otra cosa y demás, y que eso llegó a ser un espectáculo bueno, pero que le faltaba lo profesional. En la época muy vieja, que era el auge del teatro independiente, llegó a ser del mismo nivel que el teatro de primera línea, el profesional. Que el teatro de primera línea profesional hay de todo un poco, como en Boston, ¿no? Porque no quiere decir que eso garantice que sea bueno. Después lo que cambió me parece que es que ahora el que hace teatro en alguna medida pretende y quiere ganar su trabajo. Y me parece correctísimo. Que gane un peso, que gane lo que sea, o mucho o poco, pero me parece que el trabajo, así como el carpintero cobra cuando te hace un mueble, creo que los que hacemos teatro debemos cobrar ese trabajo porque es un trabajo. Es un trabajo que realmente los que realmente lo... Para valorarlo de que realmente es un trabajo al que está cerca, porque la gente tiene la idea que, bueno, se sube al escenario, lo poético, lo... no sueños.
No es tan fácil, no es tan hacer un fácil, papel bien.
Yo creo que, o sea, el teatro es trabajo, trabajo y trabajo. Y lo poético y demás será un 10%, pero después el 90% hay que poner el lomo. Si se quiere llegar a un espectáculo realmente bueno, que por lo menos tenga un nivel, tenga un piso. Por eso lo elegí acá a Miguel para trabajar en, bueno, en la nueva obra.
Por eso yo lo elegí.
Alguien que acaba de llegar y no he tenido trato con el señor Miguel Franchi, que le tenemos acá, pero que creo que es como un lugar común de Rosario. El lugar donde estás siempre encontrás algo que tiene que ver con Franchi. Uh-huh. Es raro que no conozcas a alguien que no conozca a Franchi. Digo, sos casi como ya un punto de referencia de los rosarinos.
Es por la lucha por la supervivencia, entonces hace que uno haga muchas funciones, como dice Paco, que tratar de... Sí, hay que trabajar de esto, entonces sí, a lo mejor pasa que en la cartelera aparecen muchos trabajos que haga yo.
Y yo, digamos, algo que le iba a preguntar ahora a Paco era la segunda pregunta que venía, porque esto también cruza con el tema Vigil. Y que de paso voy a aprovechar que vos estás y que sos un tipo que siempre tenés una visión que creo que no por nada terminales el personaje que es, o los personajes que has desarrollado son lo que son, digamos, tenés una visión que no es común en Rosario y una lectura de Rosario que creo que no es común, Miguel.
No, perdón, todo esto que te contaba de la Vigil fue antes del famoso golpe militar, ¿no? Fue la Vigil de eso, fue directamente tomada por los militares.
Espacios como lo que generaba Vigil, digamos, te da una... Uno tiene cierta memoria auditiva, sabe que es una personalidad importante dentro del teatro rosarino. ¿Es pensable hoy que salgan emprendimientos desde los barrios, desde la organización vecinal, que te puedan plantar un taller de teatro en un momento de desarrollo del teatro independiente con un director como Tealdi?
Sí, yo creo que sí. Tealdi, ¿a qué nivel? No sé, o sea, ahora pasó mucha agua bajo el puente, también el teatro ha cambiado en su lenguaje, en su estilo, pero lo que manejaba Tealdi en esa época era bueno y era un profesional, pese a que estaban, yo creo que podían dar, ¿no? Muy bien.
Sí, yo lo conocí a Tealdi en la última época. Yo supongo que el momento en el que él participó en la Vigil estaba, digamos, en un momento de su vida y de su carrera que era un buen aporte. En la actualidad, yo de lo último que conocí de él, de su gestión, con todo respeto, digamos, por él, de lo último que conocí de su gestión, no sería, a lo mejor habría que ver, seguramente tendría, es una persona que tendría muchos aportes para hacer, pero no sé si en una, ¿cómo decir?, en un desarrollo territorial, comunitario, sería el lugar donde él mejor podría hacer su aporte.
Digamos.
O sea, si armamos el equipo, uno dice, ¿a quién ponemos de arquero, a quién ponemos de delantero? Y a lo mejor no sería. Pero tampoco uno tiene que, digamos...
¿No serías un tipo que si fueras el técnico pedirías tremendo el refuerzo?
No para el territorio, y para... O depende, ¿para qué barrio, para qué lugar, o para qué instancia, en qué barrio?
¿Con qué objetivo?
O con qué objetivo. Pero eso lo opino yo. A lo mejor alguien opina exactamente lo contrario. Yo creo que sí, que él tendría muchos aportes para hacer y que en aquel momento debe haber estado buenísimo. O sea, la marca que dejó en el barrio y la gente que pasó por ese teatro estaba bueno.
Mira, lo que yo recuerdo de él, que era en aquella época, o sea, muy, muy bien. O sea, lo que había tomado en Vigil, porque él era el director de teatro ahí en Vigil, el maestro, había tomado todos chicos de barrio, éramos todos de ahí alrededor, ninguno tenía ningún trabajo.
Y por ahí lo que voy más, creo que, digamos, ese planteo que tenía Vigil de sentarse en un barrio, traer gente muy importante, con mucha fuerza, mucha trayectoria, muy interesante, y plantear ese crecimiento desde el barrio. Creo que cuando decía, digamos, a lo mejor es posible, no sé si es posible, no sé si existen las redes de contención hoy por hoy que significaba Vigil, o existe la voluntad desde algún lado de aplicar eso, o más, y recordando que está Franchi, creo que sí existe la voluntad de hacer cosas con mucho sentido Vigil, pero no creo que existan los recursos para hacer un desarrollo de ese tipo y con esa profundidad. Creo que por ahí estoy tratando de encarar más hacia ese lugar.
Sí, de todos modos, digamos, para no ser pesimista, a lo mejor ahora hay muchas pequeñas Vigil en muchos pequeños lugares y hasta en muchas, yo diría, hasta en actitudes individuales de creadores o de gente que pasó por aquello. Lo que pasa es que en aquel momento el desarrollo y los recursos que generó autónomamente la propia Vigil y el barrio la hicieron de toda la ciudad y hasta te diría de todo el país, porque había en distintos lugares del país, lugares donde llegaban los libros, donde llegaban las rifas. Y yo venía pensando y venía muy entusiasmado para acá, aunque se me hizo tarde, venía pensando que está bueno siempre hablar del futuro. O sea, yo me crié en ese barrio y bueno, hice toda mi infancia y mi juventud ahí, en esa esquina directamente, era nuestro lugar. Y bueno, igual hay que hacer uno tiene que hacer un esfuerzo por, y nos seguimos reuniendo, muchos de nosotros nos vemos en distintos lugares. Gente, no nos reunimos así con una actitud de agrupación y de una cuestión política interna de la Vigil, sino que somos tipos que jugábamos al fútbol ahí, que muchos de ellos siguen, mis amigos, siguen siendo vecinos del barrio. Y hay que hacer un esfuerzo, no sé, a lo mejor serán mis limitaciones, para pensar, porque alguno podría decir, no cuesta tanto pensar en el futuro, pero a mí me parece que a veces sí, a mí me parece que a veces la nostalgia, que vaya, si tenemos motivos para estar nostálgicos de aquello, pero me parece que presente y futuro, y en el presente yo creo que hay embriones de Vigil en muchos centros de alfabetización, y en otros lugares, deportivos, sociales, artístico.
¿Cómo fue tu paso por Vigil, además de que...?
Yo trabajé, bueno, de joven, y a los 15 años, estábamos siempre ahí en la biblioteca, íbamos a cursos. Yo después entré a trabajar en la Vigil y trabajé en la editorial un tiempo largo. Y después, bueno, había así también situaciones personales, ¿no?, laborales, que te llevan a trabajar en otro lado, con mucho dolor, también uno se va a trabajar a otro lado.
Yo les pregunto a ambos, digamos, ¿qué les dejó Vigil a ustedes?
A mí Vigil, en lo personal, me formó. Te digo, de un chico, un joven que pensaba únicamente en lo personal, únicamente en estudiar y tener una profesión y con eso hacer plata para estar bien, creo que pensaba así. Un entusiasmo de hacer reír, así nomás, como hacer reír a la gente, que es la que me llevó a meterme en los cursos de teatro. Y bueno, qué sé yo, me agarró como de sorpresa, ahí me empezó a preocupar el barrio, me empezó a preocupar a nivel social, me hizo un hombre de una preocupación social, que es que la preocupación social yo creo que la tiene que tener del primero del analfabeto, tendría que ser hasta el más intelectual, preocuparse socialmente de uno y los demás. Después, en cuanto a ideología, bueno, cada uno se irá defendiendo, pero yo creo que eso es lo que fundamental me dio a mí la Vigil. Y el teatro, el teatro te obliga también, el quehacer teatral te obliga, para el lado que sea ideológicamente, de una preocupación social. Eso es lo que fundamentalmente me dio la vigila.
A mí lo que me pasó, y lo que me parece que le pasa a varios de mi generación que pasamos por esa experiencia, pues a lo mejor personas más adultas en la época pensaban otra cosa. Nosotros hablamos todo el tiempo de esto con los amigos y demás, incluso hemos pensado emprendimientos ahí en la zona siempre, y emprendimientos así culturales o deportivos. Y yo lo que rescato para el futuro es que no nos dábamos cuenta de lo que nos estaba pasando. O sea, no hacíamos ideologías de la vida cotidiana. No hacíamos ideologías. Estábamos ejecutando acciones y teniendo vivencias que... a lo mejor vos decís, bueno, pero eras porque eras muy joven, porque tenías 15, 18 años y uno en realidad no... Pero no hacíamos ideología, o sea...
No,
a ver, hoy es sábado a la mañana. Ponele, habíamos ido a la escuela toda la semana, que ya durante la semana habíamos ido. O sea, yo conocí libros o poetas, a Ginsberg o discos. Había discos para llevarte a tu casa de Bob Dylan. O leíamos el Granma, pero de aquella época, en la hemeroteca. Y por suerte no nos dábamos cuenta que eso estaba pasando. Y que creo que yo, que todos los que estamos acá, o muchos de los que escuchan este programa, cuando pensamos y hablamos de gobiernos, o hablamos del Estado, o hablamos del gobierno, o hablamos de los partidos, y de la lucha de clases o lo que sea, también está bueno cuando es una cosa cultural como esta, que el protagonista no se da cuenta de lo que está pasando. En el buen sentido lo digo. Nosotros, bueno, hoy es sábado de la mañana, habíamos ido toda la semana a la escuela, nos habíamos juntado dos o tres o todos los días en la esquina de la biblioteca a charlar, el que iba a ajedrez y salía y lo esperabas, y bueno, no estábamos diciendo somos protagonistas de un cambio o de un hecho cultural gigantesco como fue la bici. Pero que para mí justamente en esto reside lo bueno. Porque después, supongo que si algo bueno hemos hecho, algunos en algún lugar, yo no lo sé, también lo hicimos sin darnos cuenta que traíamos aquella marca.
Esa formación que decía Paco.
Claro, no hablábamos en términos, en esos términos. Después íbamos a La Balandra, que era el bar de Amenábar y Alem, que era un foro político de discusión muy intenso, donde había referentes ya más adultos y compañeros de distintas agrupaciones con unas discusiones hermosas ahí de café entre trotskistas y peronistas, y estaba bárbaro eso. Y hoy sábado a la mañana estaríamos reunidos ahí en el bar, y esperando que a las 2 de la tarde nos pasaran a buscar para ir a jugar al fútbol. Teníamos primera y segunda que participaba de lo que es la Asociación Rosarina de Fútbol, que salió varias veces campeón, donde jugábamos los que laburábamos ahí, y de vez en cuando se traía algún refuerzo. No nos estábamos enterados de que nos estaba pasando algo tan bueno. Y por eso era muy bueno, porque no hay que estar todo el tiempo diciendo, creo yo, ¿no? Porque ahí parás de vivenciar, ¿no? Parás a decir, estoy siendo protagonista de... No, nosotros para... Es más, lo vivíamos como natural, y lo bueno estaría que cuando uno piensa planes de gobierno u otras cosas,
lo viviera como natural,
sí. No tener que decir, no tendríamos que estar diciendo el día que ocurra qué bueno y qué barato es el transporte en Rosario. No, es lo normal, tengo que ir a laburar y tiene que ser barato, no como ahora que es el más caro,
más o menos cómodo.
Claro, y no es como ahora que es muy caro, tal vez el más caro del país, y que el colectivo no viene nunca. Lo normal sería que yo no piense en eso. ¿Cómo?
Y cuando subí el colectivo, rogar llegar a destino.
Claro. No, en realidad, bueno, pero yo respecto del proceso que vive la vigil y lo que va a pasar, yo soy optimista. Yo siento que ahora nosotros estamos acá en una radio y que hay un edificio en Alén y Gaboto, y que hay memoria en cabezas que andan por ahí, y que... qué sé yo, mi vieja, mi tía quieren ir a hacer tejido en telar. Entonces, la obligación de los tipos que están preocupados por el tema de la vigil es que nos pongamos las pilas, porque habría como un salón vacío y un profesor esperando y una llave de una puerta. Entonces, pongámonos las pilas, hermano, consigamos la llave, abramos la puerta, que haya luz. Para esto nos vamos a tener que meter en un quilombo porque hay que pagar para la luz. Pero esa señora, por ahora, dice, cuando vuelva a la vigil, yo me voy a ir, me queda cerquita, y me voy a hacer un curso de tejido en telar. Entonces, una responsabilidad inmensa la que hay del gobierno de la provincia también, que se pongan las recontrapilas, porque el aula está vacía y la señora del barrio, de la calle Gaboto, de la calle Ayacucho, de la calle Yacabuco, está esperando con su lana para ir a tejer. Y no entiende de internas, idiotas y mezquinas. Quiere ir a un lugar. Y nosotros, bueno, los que estemos preocupados por esto, tendremos que ponernos las pilas. Y bueno, yo me anotaré en ajedrez, que estoy esperando. Estoy esperando aprender.
¿Un tallercito de teatro?
Y seguro, para mí que se van a armar varios. Porque si una de las cosas buenas que tenía Vigil era que había heterogeneidad, variedad, diversidad. Entonces, por eso digo, cuando haya teatro va a haber de dos o tres docentes hasta opuestos entre sí, que eso es lo bueno. No uniformar. Ya para uniformar están los uniformes de los milicos, o los uniformes de los curas, qué sé yo. No.
Vos sabés que yo le iba a hacer un par de preguntas, pero creo que hiciste un muy buen cierre. Creo que además me dejaste esta frase de ideologías de la vida cotidiana. Y en el laburo de que vuelva Vigil, que desgraciadamente no es tan fácil.
Pero va a volver, para mí va a volver más pronto de lo que imaginamos. Para mí va a volver más pronto. Y si no, bueno, se pueden llevar una sorpresa. Pueden pasar muchas cosas.
Esperemos que nos sorprenda la historia dentro de unos años, pudiendo hablar con pibes que van a la Cachilo o a tantos centros populares que vos decís, a
Plaza. Ahí tenés, hay un embrión de Vigil también.
Y que nos diga, nosotros no hacíamos ideología de la vida cotidiana. Estaría bueno que nos sucediera
en este mismo
eso
momento en la Cachilo deben estar en
la Cachilo, te cuento. La nación tendría que ser una Vigil. Porque yo lo que. La Vigil dentro de sí hacía es lo que un país tiene que hacer en sí mismo. Porque la Vigil llegó hasta plantearse el problema de vivienda, de se empezó a expandir, que directamente era una isla dentro de un país que estaba, digamos, con serias grietas por todos lados y que lo sigue estando. Y yo creo que cae la Vigil por eso. La Vigil cae porque era un ejemplo en todo y no podía ser que eso surgiera y anduviera bien, dentro de un país que se caía, incluso más dentro de una represión. Había que voltear.
¿Y quiénes venían a derrumbar lo poco que había de un país más parecido a la Vigil que a otra cosa? Y tenían que empezar a derrumbar por la Vigil,
¿Sí?
Era demasiado ejemplo.
Hoy los directivos de la Vigil, si los encontrás por ahí, han manejado, si lo querés medir a nivel de plata, perdonad que yo soy un poco así esquemático, más simple la cosa, lo que me enseñó Vigil, ninguno de ellos, del primero al último, ninguno de ellos tiene nada, tiene muy poco de dinero. Y estoy hablando desde del presidente de hasta a vocal y todo lo que sea, y algunos ni qué hablar, que están un poco mal y están pidiendo limón. Y la cantidad de billetes y de millones de pesos que manejaron. Uh-huh. Me acuerdo de algunos, porque ahí yo tenía un primo mío que estaba en la Vigil. No sé qué concesionarias se le querían regalar un auto, pero no de coima, se lo querían regalar después de que se había hecho la operación. Como atención, a lo mejor sería una coima
por la cantidad de autos que hacía.
No lo tomó, porque qué iba a pensar la gente si él tenía un auto y que podía pensar que era una coima. Yo vive de la jubilación, que creo que debe sacar 600 pesos por
150, que es la misma.
Por eso no lo tomó.
Era demasiado ejemplo esa avenida.
Demasiado ejemplo. Vamos, eso yo no demasiado. Era ejemplo, que sería lo normal. Porque yo creo que también una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es, no, qué buen tipo que aquel no choree así. No, ese tipo es normal. No es un ejemplo, una cosa fuera. Ese tipo es normal. Si los demás estamos jodidos, lo normal es eso. Estaremos todos jodidos, pero normal es eso. Porque es así.
Bueno, ¿donaste tu espacio nuevamente?
Sí, yo siempre, dime 2 minutos al menos. Sí, le pido a Pateando el Tablero ahora. Yo termino como siempre, cuando está la vigil, donando el espacio, que lo hago con total gusto y placer. Y siempre nos deja una enseñanza en común, ¿no? Que al día de hoy nos seguimos asombrando cuando vemos lo que se debe hacer. Estamos tan acostumbrados a ver lo que no se debe hacer, que cuando vemos un auto que frena y nos deja cruzar como corresponde, nos asombramos.
Sí.
Y la vigil siempre nos deja eso, ¿no? Todos los que han venido acá invitados siempre nos ha dejado eso. Se hacía lo que se debía hacer. Por eso hoy parece tan asombroso. ¿Mm? Así que bueno. Sé que están haciendo una obra.
Sí,
el cruce de la pampa,
ya, ¿eh? Vamos,
el
chivo.
Vamos a ti cerrando. Ya, ya.
Pasen el chivo y vamos a
cerrar. Con el...
El cruce de la pampa.
El cruce.
Dígalo, Paco, ¿eh? Sábado 22 horas.
Ah, nomás que ese pedacito San vamos a decir, nomás, sí. Sábado 22 horas.
San Juan 8:42 y domingo 20 horas. ¿Oh? Ah, y martes 19:30 horas, una función popular para tener una entrada baratita ahí a las 19:30, la gente termina de trabajar o sale de la facultad.
¿Te das cuenta que mi vida justo el martes yo tengo ensayo, no puedo ir a ver la obra?
Un más respecto a esto, le voy a robar un pedacito. Este espectáculo, a conciencia y de corazón, les garantizo que es bueno. Y no estoy vendiendo, estoy diciendo la verdad. Posta. Cuando quise empezar a hacer un espectáculo, yo hace, en lo personal, hace como 10 años que no hacía nada, digo, te voy a empezar con algo que tiene que ser realmente bueno. Profesional, en el buen sentido de la palabra, y con la gente directamente que trabaja en el equipo de Cruce la Pampa, sea a full para el Cruce la Pampa. Que ahí está Risa, Franchi, y bueno, también me tengo que decir yo.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Paco y Miguel, y bueno, yo me quedo con la frase que dijo Miguel, los pequeños embriones de vigil que andan polulando y que están latentes. Vamos a ver qué pasa con estos embriones.
Alimentémoslo.
Que están...
Por supuesto.
Pero a los señores gobierno municipal, gobierno nacional, gobierno provincial, todos los que tienen que entender en la intervención de vigil, independientemente de la diferencia que tenemos entre quienes queremos la recuperación de vigil, que de última se decidirán eso en una asamblea, pero ustedes pónganse media pila porque están los embriones, pero la madre de esos embriones también tiene que estar en Rosario, nos la merecemos y merecemos que nos la devuelvan. Necesitamos esa vigil. La necesitamos. Nos fuimos.